También en @221radio y en Facebook. Una revolución digital, diría.
Clásico in the night, ¿no? Yes. Podríamos decirlo así.
Sábado de fiebre por la noche, nene.
Sábado de fiebre, qué buen. Ya me diste la chance de algún título para el entretiempo o el partido o el final del partido.
Falta John Travolta.
Vamos a charlar con un amigo, licenciado en comunicación social, historiador, editor de Wikipedia en los artículos relacionados al clásico platense y a ambos clubes. Patricio Sormele, hijo de un viejo compañero de trabajo. Pato, querido, buen día.
Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Todo buen día en orden? A todos ahí.
Hola, Pato. Bueno,
hola.
¿Cómo gracias están esos rulos locos?
Ese, más cortos.
Esa peluca desordenada.
Me encanta.
Más corto, me encanta porque no se complica, Dios.
Y con la humedad de todo día, terrible.
Bravísimo, sí.
Bueno, Pato, sabemos que estás buscando, porque me ha contado tu viejo, más o menos... uno andaba más o menos en la misma historia, nunca tenemos tiempo, buscando historias para ver si algún día el clásico platense puede tener un libro. Y cuando surgió esto del clásico nocturno, que como mínimo nos sorprendió, dijimos, ¿cuántos antecedentes hay? Y Manu me dice, Pato lo tiene. Todo suyo, maestro.
Bueno, saludos a todos. Sí, lo del libro en realidad empieza un poco más como hobby, por pasión.
Sí.
A Manu por ahí le puede pasar lo mismo, bueno, a vos, sí, sin duda, con un poco más de años. Por ahí, al principio, epa, metiéndome un poco, dije un poco. por ahí por Wikipedia, uno empieza por ahí a editar casi sin darse cuenta y después te terminás haciendo responsable por ahí de diferentes artículos, por hobby, ya después empezás a atender cierta preponderancia, si se quiere, ahí. Y bueno, la información se va acumulando y la idea es por ahí, antes de fin de año, que justo estamos en el año del centenario del clásico, poder publicar, si se quiere, un libro, no digo total, pero casi completo, de la historia del clásico. De los partidos de noche, bueno, hoy salió una nota publicada en uno de los diarios...
La firmó Martín Cabrera en el diario.
Claro, de La Plata, donde tiran algún tipo de dato. Bueno, el primero de todos fue en la década del 50... El primero de todos fue en la cancha de Estudiantes, pero bien aclaran que el primero en la cancha de Gimnasia nocturno fue en el campeonato del 58. Lo gana 2-1 Estudiantes, un gol de Infante, uno de Coroch, que tiene la particularidad de haber sido el primer clásico nocturno que se juega en la cancha de Gimnasia y es el único triunfo de Estudiantes contra Gimnasia de noche.
Ah, mira.
Con otra particularidad, es el único clásico oficial... es el del 58 que se jugó de noche un sábado, es decir, que es de la historia.
Ah, también fue sábado, mirá.
También fue sábado. Fue mirá. El único partido nocturno, el del campeonato del 58, jugado un sábado a la noche en cancha de Gimnasia. O sea que hubo uno solo un sábado, fue triunfo de Estudiantes, sábado vuelven a enfrentarse. Los otros en total en la cancha de Gimnasia, según los datos que uno tiene, son 6 oficiales.
Ajá.
Hay un solo triunfo de Estudiantes, 3 empates... y 2 victorias de Gimnasia.
O sea, tenés más de los que salieron publicados hoy en la nota de...
Sí, son 6 en total.
De Totti.
Sí, son 6.
A ver qué fechas.
Una de las victorias de Gimnasia, muy recordada, porque aparte tenía un cuadrazo, es el 4-1 del año 70.
Claro.
Que se juega un domingo, una fecha también bastante parecida a esta, un interzonal del Campeonato Nacional, el equipo de Gimnasia que estuvo muy, muy cerca de ser campeón. El partido se jugó un domingo, televisado, pero se jugó por la noche.
Sí.
Así que no es nuevo tampoco esto de que haya partido televisado los días domingos. Ya venía de antes. Aquí sí, el 4-1 sí, de Gimnasia. Y después hay otro triunfo de Gimnasia que ahora exactamente no lo retengo. Y el último partido, sí, bueno, ahora en las redes se ha comentado bastante, hoy salió publicado de la mano de Totti, fue este partido jugado en el 75, en la cancha de Gimnasia, que termina 1-1, yo le contaba a Manu ahí, lo hago brevemente, porque como primera respuesta, se va a hacer muy largo. La particularidad que ese partido tiene es que se suspende, está programado para un domingo.
Sí, un domingo a la tarde.
Domingo a la tarde, 26 de octubre. Se termina jugando un martes.
Sí.
Bueno, casualmente ahora, creo que el próximo mes va a salir una nota que firmé para la revista La Pulseada de ese clásico.
Ah,
el partido se suspende porque, bueno, daban a entender que el campo de juego no estaba en condiciones. La cuestión es que se dijo entre bambalinas que las dirigencias se habían puesto de acuerdo, creo que los presidentes eran Venturino y Ercoli.
Sí.
Y el partido se termina suspendiendo. Siempre se supo que había...
Y un ratito antes de comenzado.
Claro, claro.
Con la cancha repleta de gente.
Con la cancha repleta de gente, hay algunas aristas comentadas en crónicas de diarios y de revistas, y después el relato que un investigador tiene, que después está a ver si es realidad, mito o leyenda, pero... el partido estaba programado para las 4 de la tarde, había llovido creo que el sábado a la noche, gran parte del domingo al mediodía. La gente va yendo a la cancha, mucha gente en esa época supongo que se acostumbraba todavía a esperar la transmisión para ver si se jugaba, no era como ahora, ibas casi sobre la hora a la cancha.
Sí.
La reserva no se suspende, se juega a las 2 de la tarde, ya con, digamos, la mitad de la cancha cubierta. Al parecer los dirigentes se dan cuenta, sobre todo el presidente de Gimnasia, que la recaudación no iba a ser la que esperaban. Estudiantes andaba bien en la zona, Gimnasia estaba por mitad de tabla, pero Estudiantes en aquel torneo nacional andaba bastante bien, estaba peleando el campeonato con River, y al parecer de común acuerdo, 10 minutos antes de que arranque el partido, se ponen de acuerdo para suspenderlo. Claro, al momento de la suspensión, ya se había jugado el partido de reserva, la gente estaba bajo el agua hacía 3 horas, y lo suspenden cuando había parado y se dice que hasta estaba asomando el sol, lo que originó una gran trifulca, por decirlo. Represión de la policía, la barra brava de Gimnasia yendo a la intendencia, algún relatoral que habla de las dos hinchadas juntas yendo también a pelearse con la policía, y lo que hoy suena casi irrisorio, ambas hinchadas apoyándose, la de Estudiantes apoyando a la de Gimnasia cuando la policía reprimía, y la de Gimnasia apoyando a la de Estudiantes cuando la policía empieza a intentar despejar la tribuna popular visitante, que estaba en el lateral y todavía estaba la cabina de Radio Provincia.
En ese clásico se dio algo tragicómico. Yo me acuerdo que escuchando el partido por la radio, no me habían dejado ir a la cancha. Era chiquito. Y me acuerdo que se da con el motivo de la suspensión que la gente de Gimnasia, como cuenta Pato, empieza a romper las plateas.
Sí.
Y la hinchada de Estudiantes empieza a gritar, yo por todo lo, me acuerdo del relato de la radio, creo que Barandiarán debería haber sido el relator de Radio Provincia en esa época, y la hinchada de Estudiantes gritaba, y rompa, lobo, rompa, y los hinchas de Gimnasia seguían rompiendo y estaban
rompiendo. Claro, estilo y pegue, lobo, pegue.
Claro, una cosa así medio entre tragicómica.
Y otro cántico de esa misma tarde, de las dos hinchadas a la vez, fue Gimnasia, Estudiantes, Unidos Adelante.
Claro,
y
una cosa así.
La hinchada de Gimnasia, ya sobre el final, cuando la policía intenta despejar la tribuna visitante con palo, bala de goma, y vaya uno a saber si hasta no hubo algún tiro de bala de plomo y mucho gas lacrimógeno, toda la hinchada de Gimnasia, hasta la techada, cantando asesinos contra la policía, para de alguna manera intentar, si se quiere, frenar a la policía que estaba atentando contra la tribuna visitante. Otros tiempos, ¿no?
Sí,
uno
otros tiempos. No, no. Una fecha
no
muy
va a volver a suceder nunca.
Una fecha muy próxima también al golpe de Estado que se dio al año siguiente, cuando ya el caldo de cultivo se estaba poniendo
todo preparado.
Bastante.
Pero pasando en limpio, Pato, entonces hablaste de 6 clásicos nocturnos disputados en el Bosque, en cancha de Gimnasia.
Partidos oficiales.
Oficiales de primera.
Son 6, claro. Desde el primero en el 58... son 6 en total. Hay, creo que la gran mayoría en la década del 70, me parece que hay uno en la década del 60, también nocturno, pero son 6 en total.
Sí, pero de esos otros 3 que no hacemos alusión, no tenemos precisiones.
Pero sí, creo que, te lo digo de memoria, pero tiene que ser uno en el 74, otro en el 73, debe haber uno más en la década del 70 y después hay uno en la década del 60.
Está bien.
Creo que son 5 en la década del... es uno en la década del 50, uno en la del 60 y 4 en la
del 70.
Que en esa época La década del 70 fue la época, por la organización de los torneos, donde más clásicos hubo.
Claro.
Se jugaba, y a veces había...
Metropolitano y Nacional.
Dos por el Nacional, incluso le contaba a Manu cuando armábamos la nota. Creo que hay un año que contando amistosos llega a haber hasta 9 clásicos.
Sí, me llamó la atención eso, 9 clásicos.
Mira.
Contando amistosos.
Mirá. Y Pato, perdón que te interrumpa, sí, había uno, un cuadrangular, pero no sé si fue oficial, con Peñarol y Nacional. Que Peñarol, claro, y Nacional... Hay dos veces en la historia que jugaron un clásico fuera de Montevideo, fuera de Uruguay.
Claro, claro, ese es el dato. Ese es el primer partido amistoso jugado de noche, pero en la cancha de Estudiantes. Claro. Se organiza un torneo en el verano del 60, la Copa Gobernador Allende, de mucha trascendencia. Si uno ve las crónicas de la época, bueno, venían a jugar Peñarol y Nacional, justo en el comienzo de la década, digamos, más gloriosa, se supone, de los dos equipos uruguayos.
Claro.
Antes de que se inicie la Copa Libertadores. Se juega un cuadrangular, el partido lo juega Estudiante contra Gimnasia, va a jugar Peñarol Nacional contra Estudiante y Gimnasia, un cuadrangular, ¿no? Como sí, una sí. zona de ahora de la Copa Libertadores, por ejemplo.
Claro,
el partido entre Estudiante y Gimnasia termina 2-2, se juega de noche en la cancha de Estudiante, pero la particularidad tiene ese torneo amistoso, nos vamos por ahí ya un poco de tema, es que es una de las dos únicas veces que Peñarol y Nacional jugaron el clásico, contando oficial y amistoso, por fuera de Uruguay.
Claro.
Uno fue en la cancha de Estudiantes y en el año 60, y otro fue en el 2005, creo, lo digo medio de memoria, en España.
Perfecto.
Es decir, que la cancha de Estudiantes tiene ese raro privilegio, ¿no?, de haber tenido un partido casi inédito, un clásico del fútbol uruguayo, en el marco de este torneo amistoso nocturno.
Perfecto. Y mira, ahora estaba mirando las formaciones de aquel partido del 70, que Gimnasia golea a Estudiantes 4-1, uno de los titulares fue Ricardo Reza.
Creo que lo dan como figura.
Y en ese partido atajó Daniel Guruciaga, que el arquero titular de Gimnasia en esa época era el Loco Gatti, y no me acuerdo por qué problema el Loco no quiso atajar, una cosa así, y atajó Daniel Guruciaga, que era el habitual arquero suplente de
Yo lo conozco Gatti. A Maxi, el hijo.
Así que bueno.
Acá lo que tengo a mano, si quieren,
a ver, dale,
es la síntesis del último partido, del que estamos hablando, el de octubre del 75.
Sí, a ver.
Ese termina 1-1.
Sí.
Bueno, se juega a la cancha de Gimnasia, exactamente el 28 de octubre, se juega un martes por la noche, había sido postergado el domingo. El árbitro fue Roberto Barreiro, por ahí.
Sí.
Los que tenemos, digamos, entre 30 y 40 lo recuerdan poco al árbitro.
Sí, sí,
Gimnasia
sí.
formó con Dalovere, Rolls, Godfrey, que fue el capitán, sí. Pérez, no tengo el nombre de pila, creo que era Oscar Benjamín Pérez. Exactamente. Y Giustosi. Sí. Después jugó Peraca, Echauri, bueno, de la Sabia, y arriba un delantero, no sé si era delantero, pero bueno, acá jugó delantero, por lo menos lo ponen así en la formación, Franco, Di Meola y Fornari.
Franco era más
Alberto
volante,
Franco,
tirado delantero, y Pamperito Fornari con la Chiva Di Meola adelante.
Exactamente. Bueno, el técnico Diego Bayo, ¿no? En aquel...
Dieguito Bayo.
Diego Francisco Bayo en aquel 65. Y Estudiantes, el equipo que termina ahí peleando, perdiendo un torneo increíble contra River en la cancha de Vélez el día de la Palomita de Verón. Fue Pesano, Pagnanini, casi de memoria sale, porque gran parte del torneo jugaron los mismos.
Sí, jugaban
Rodríguez,
mismo.
Tagliani en este partido, y Frasoldati.
Sí.
Después jugó Reguera, Pachamé, que fue el capitán, y Carlos López. Bueno, y arriba a la delantera, este partido fue Galetti, Cabezas y la Bruja Verón Padre, ¿no?
Sí,
bueno, y Girardo, el técnico.
En ese equipo era más titular habitualmente el fantasma Benito que el uruguayo Cabezas, pero en este partido jugó Cabezas.
Claro. Sí, y en este partido Benito fue suplente con la 14.
Tomémonos unos vinos, Pato.
Cabeza y Franco.
Tomémonos unos vinos y sigamos hablando de estas cosas viejas.
Sí, espectacular.
queda buenísimo. La verdad me encantó. Dale, Manu.
Pato, ¿tenés a mano, si lo tenés a mano, la estadística de clásicos nocturnos oficiales entre la cancha de Gimnasia y la de Estudiantes?
Sí, a mí me da exactamente 14 partidos, contando la Sudamericana.
Ah, contando.
Es decir, ahí.
Entre las dos canchas. Ah, mira.
Claro. Es decir, hay
muchos.
6 partidos nocturnos en el Estadio del Bosque. Esto hablando oficial, ¿no?
Sí,
no
sí,
contamos
sí, sí.
Energía,
no, no, oficial.
No contamos
oficial.
Mar del Plata.
Sí, sí, sí.
No contamos tampoco algún amistoso más que haya habido. 6 en la cancha de Gimnasia y yo tengo 8 en la de Estudiantes. Que Estudiantes de noche contra Gimnasia. En su estadio está invicto. O sea que digamos, Gimnasia de Estudiantes nunca le pudo ganar de noche a Estudiantes en su casa, y Estudiantes registra solamente este partido ganado, que mencionábamos del torneo del 58, el primero de todos, que le gana 2-1. Estudiantes tiene 3 victorias, sí, 3 triunfos y 5 empates, contando el Sudamericana en el Estadio Unido, que ganó en 2004.
Patricio Sormele, querido, te mandamos un abrazo, nos encantó esta charla.
Bueno, un saludo a todos, ahí a Manu, a vos.
Gracias, Pablo, Pato.
Gonzalo, creo que ando por ahí también.
Sí, y está, bueno, Fede Monetti.
Sí, llegué tarde a la charla, bueno, por eso no me quise meter.
Estaba
un saludo grande.
Bueno, muchas Patito, gracias. Saludo al viejo, un abrazo.
Chau, chau.
Chau, chau. Patricio Sormele, periodista.